Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
El mundo mira a Estados Unidos, están despejando una serie de protestas a cargo, digamos, de un grupo de anarquistas, por lo menos banderas anarquistas llevan, no todos los anarquistas son iguales, sino que más bien todos los anarquistas son diferentes entre sí, de ahí la anarquía, pero en este caso jóvenes que han, jóvenes, o no sabemos, personas encapuchadas que con la bandera del anarquismo estaban rompiendo algunas vidrieras en Washington y la policía los estaba gaseando y marcando con pintura, ¿no? Que es como hacen ahora habitualmente para disolver las manifestaciones. Melania Trump baja la escalera en el Capitolio y se espera que en un ratito nada más se haga el cambio de mando. Y acá, relojeando todo, estamos con Carlitos Peláez.
Sí, estaba pensando en los muchachos de Plenaria Memoria y Justicia. Les van a echar la culpa de lo que está ocurriendo allá también.
La vieron a Irma Leites, la vieron a Irma Leites, pobre. La vieron a Irma Leites corriendo por la avenida...
La Quinta Avenida.
No, porque
era acá cerca ahí, ¿no? No sé, vos conocés Washington, nunca estuve.
Pues sí,
De todas maneras, creo que hay más que anarquistas rechazando esto, porque The Guardian está transmitiendo en directo y poncha alternativamente toda la ceremonia de Asunción, digamos, la salida a Casa Blanca, toda esa historia, hasta los incidentes que están ocurriendo en otro lado que ocupan a mucha gente. No creo que haya tantos anarquistas.
Por supuesto no. De hecho, lo que llamaba la atención era que justamente había un grupo... tenían banderas anarquistas, pero en realidad es muy raro, porque estaban uniformados.
O sea, sí, todos tenían
equipo negro con una máscara.
No sé si te fijaste, cuando salieron, no sé, supongo que de la residencia oficial rumbo allí al Capitolio, la cara de Michelle Obama acompañando a la esposa de Trump, ¿no? Eso lo decía todo, ¿no?
Sí, absolutamente.
Y en realidad creo que es un día triste para muchos estadounidenses, para muchísimos estadounidenses. Para el resto del mundo no sé, porque tampoco tengo claro que tan diferente hubiera sido todo con Hillary Clinton, ¿no? Desde otro punto de vista, tal vez Hillary Clinton no es tan radical o no aparece, digamos, tan desagradable como Trump ante la opinión pública, pero sus acciones han sido reprobables y reprobadas, ¿no? No sé, nadie sabe qué es lo que va a pasar con nosotros. Nadie sabe qué va a pasar con Estados Unidos, menos con el resto del mundo, ¿eh? ¿Está claro?
Entonces, sí.
Habrá que esperar estos días donde ya se anuncia que esta tarde mismo y la próxima semana se van a conocer una serie de decretos presidenciales que de alguna manera podrían estar indicando el rumbo de ese gobierno. Mientras tanto, aquí no sé cuánta gente podrá estar escuchándonos ahora que está todo el mundo ensimismado con Trump. Pero vamos a comenzar a ponerle a la mesa un asunto del que está hablando todo el mundo, pero todos dicen que no hay que hablar. Es muy curioso esto, ¿no? Sobre cómo se va a desarrollar de aquí en más el escenario hacia las elecciones del año 2019. Se conocen encuestas por estos días, se conoce la acción de presuntos candidatos, de gente que intenta posicionarse como candidatos. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Las últimas encuestas conocidas, que se han equivocado tanto todas, dan algunos datos que son interesantes, porque en esto coinciden casi todas, ¿no? Primero, dan una paridad bastante importante entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, con un gran número de indecisos o de votantes en blanco. Yo te diría que básicamente en esas dos categorías se agrupan cerca del 40% del electorado.
Es que si fueran un partido político...
Claro, pero no van a ser.
No, claro, yo creo que...
Claro, no van a ser primero porque yo no creo que ese porcentaje se mantenga el día de las elecciones. La historia de este país revela que en realidad... el día de las elecciones ese porcentaje es mínimo, ¿no? Más allá de todo lo que se pueda expresar.
Sí, de todas maneras, ya en las elecciones anteriores, y da la sensación de que en esta puede ocurrir lo mismo, el tercer partido va a ser el que se conforma por anulados y en blanco, ¿no? La suma de personas que deciden no tomar posición.
No ha sido así. Ha sido importante, sí, es creciente, pero en la totalidad no es un porcentaje significativo. En realidad fue significativo, por ejemplo, en la municipal de Montevideo, donde ganó Ana Olivera, que ahí sí hubo un 10% de votos en blanco, en la municipal eso fue significativo, ¿no? Uh-huh. Pero en el resto, no tengo presente acá, no tengo los números, pero creo que en total no ha llegado al 10%.
En realidad anda más o menos en ese entorno, pero lo que yo te sumo además, aquellos que no votan o que votan anulado, porque en realidad son distintas formas de no pronunciarse específicamente, ¿no?
Te voy a decir lo que, esto por favor lo quiero aclarar, es lo que yo creo, es cómo estoy viendo esto, uh-huh, ¿no? Claro. Es decir, nadie tiene la varita mágica ni la bola de cristal acá para poder saber exactamente cómo se va a desarrollar. Pero en realidad, ¿cómo se están planteando las cosas hoy? En principio, sí estoy convencido que la batalla política, digamos, la batalla central se va a dar entre blancos y Frente Amplistas, básicamente, que son los dos partidos que hoy por hoy, todo parece indicar, tienen más posibilidades. Ambos tienen problemas, que no son menores los problemas que tienen. En principio porque el Frente Amplio ha perdido su mística ganadora en estos últimos 15 años, digamos. Nosotros lo veíamos en las últimas tres elecciones, como elección tras elección, a pesar de que iba disminuyendo eso, los Frente Amplios estaban convencidos que iba a ganar pasara lo que pasara, ¿no? Uh-huh. Y además había una mística anterior que le daba cuerpo a esa esencia de ser Frente Amplista. Eso, lo que ha ocurrido ahí, que es muy visible y no se puede negar, es que se ha perdido. Es decir, hoy hasta los propios Frente Amplistas dudan de poder ganar las elecciones que vienen, ¿no? Y ahí van a tener que tener en cuenta muchas cosas que pueden ocurrir estos próximos años. No olvidemos que todavía faltan algunas resoluciones judiciales, el caso ANCAP es el más notorio, pero seguramente puede haber algo sobre aire fresco. Y además van a ocurrir, yo no dudo que vayan a ocurrir algunos destapes sensacionales en el próximo año y medio, ¿no?
Van a ocurrir. Carlos, hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Queda medio presupuesto por votar, rendición de cuentas.
Sí, claro.
Quedan momentos de escaramuza política interesante.
Sí, queda mucho. Bueno, solo ese punto también es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, por el otro lado, ¿qué pasa con el Partido Nacional? En el Partido Nacional todo es indecisión. No parece ser una organización que tenga un proyecto político único, sólido, digamos, como para enfrentarse como una fuerza política al Frente Amplio, que también, digamos honestamente, hoy por hoy carece de proyecto político. De hecho, hoy hay una nota muy interesante en Brecha, con declaraciones de Constanza Moreira, que está diciendo esto mismo, ¿no? Es decir, hay que ver qué proyecto político se va a presentar, porque en realidad todas las batallas hoy por votos. Está claro, no hay otra historia detrás de votos y ver cómo se posiciona uno u otro. Que eso es importante, pero bueno, hay que decirle algo a la gente, a ver qué va a pasar, qué vamos a hacer. Que vamos a hacer como organización política, no individualmente. Los problemas que atraviesa el sector de la Larrañaga, por ejemplo, son interesantes de ver de fuera, ¿no? ¿Cómo se va a posicionar eso? ¿Va a crecer efectivamente, como parece que algunos dicen, otro sector dentro del Frente Amplio, dentro del Partido Nacional que agrupe a intendentes blancos del interior? Eso es en alguna época. Yo recuerdo que el día que Domingo Burgueño sufrió el ataque que al otro día le provocó la muerte, venía de una reunión con Jorge Larrañaga, donde estaban discutiendo eso, digamos, la conformación de un grupo de intendentes del interior como fuerza política dentro del Partido Nacional, ¿no? Ese es un viejo proyecto, digamos, viejo proyecto, al que no muchos han renunciado. Veamos, porque hay algunos intendentes nacionalistas o ex-nacionalistas que comienzan a posicionarse políticamente de otra manera, en el caso de algunos más notorios, como Enciso, o La Paz, Gustavo La Paz, que fue intendente, pero bueno, tiene su prestigio ya, que ahora aparecen con Novik, ¿no? Entonces, habrá que ver todavía cómo van a desarrollar sus proyectos políticos. El Partido Colorado está en problemas mucho más graves, ¿no? Problemas mucho más graves. Hoy no hay ninguna encuesta que lo sitúe por arriba del 8% de intención de voto y bueno, ahí tienen mucho para discutir. Y yo veo el escenario hoy, tal como está, dificultoso para que puedan crecer en algo. Yo en realidad creo que van a perder más votos todavía a medida que se vayan polarizando las posiciones hacia el acto electoral.
También, Carlos, hay que tomar en cuenta que están surgiendo algunos movimientos a la interna del Partido Colorado tratando de oponerse a Bordaberry con, por ejemplo, la vuelta al ruedo, por lo menos desde el acompañamiento del expresidente Sanguinetti. Hay una intención dentro del Partido Colorado de desplazar, digamos, de un grupo dentro del Partido Colorado, de desplazar, digamos, del mando del partido a Pedro Bordaberry.
Es probable, sí, todo eso es probable. Yo creo que en realidad hay mucha gente que quiere volver en todos los partidos. No la veo fácil eso, de verdad. Sí, creo, sí, porque sí. También cambió el escenario social. No te olvides que este país, que fue hace no mucho tiempo uno de los países más avejentados, hoy es un país joven, en realidad. La población joven de este país, digamos, aquellos que tienen 45 años o menos, son mayoría a los que tienen más de 45 años. Entonces, ahí hay un dato que no es menor, digamos, a la hora de reconsiderar el escenario electoral y cómo se van a posicionar esas personas a futuro, ¿no? Creo que se está agitando un fantasma por parte de todos, que me parece que no es nada más que un fantasma, dicho con respeto a esto, ¿no? Pero me parece que es una figura fantasmal, digamos, que es el caso de Novick, ¿no? Yo personalmente estoy absolutamente convencido que Novick va a tener suerte si le gana al Partido Independiente. No creo que tenga más que eso, sinceramente. Primero porque yo no creo en la política de laboratorio. No creo que vos te puedas juntar en una sala y digas, bueno, vos haces esto, vos haces aquello, ponemos tanta plata y hacemos esto. Puede ser que en algún caso surja, pero creo que este país, que es un país muy politizado, no está para eso, digamos, no va a coger eso. Además no tiene, por ahora yo no he visto figuras realmente representativas, digamos, que logren gran adhesión en la gente. Puede ser que la logren en algún momento. Hoy por hoy lo que vos ves allí son todas figuras repetidas que en realidad están en los lugares que están, pero por descarte, no por sus propios méritos, ¿no?
Ahora, Carlos, otra cosa que hay que observar, si me permitís, en las encuestas con respecto a Novick, es que la figura de Novick tiene él un 8% aproximadamente de aprobación como figura, ¿no? Pero si uno se lo mira como partido, es un 2%.
Claro, por eso te digo, pero además, ¿cuál es el proyecto político de Novick? Novick habla de gestión, ¿no? ¿Cuál es la gestión de Novick, por ejemplo, para preguntarnos seriamente, a la hora de poder comparar cosas? ¿Cuál es la gestión de Novick? Es decir, a ver, está bueno, todos podemos hablar, todos tenemos el derecho a hablar, pero yo creo que finalmente todo esto se va a comparar. Pero además hay otros factores que yo creo que no se están teniendo en cuenta en ninguna elección y que a partir de ese importante número de desencantados, digamos, que son los votantes en blanco, los que todavía no han hecho opción, creo que el crecimiento va a ir por ese lado, te lo digo con franqueza, ¿no? Y yo no perdería de vista lo que puede significar ese porcentaje para el Partido Independiente, para la Unidad Popular, que a pesar de lo que todo el mundo creía, ha hecho una buena gestión parlamentaria. Y no me olvido del PERI, porque el PERI, que tuvo una propuesta ambientalista en momentos en que la conciencia ambiental ha crecido, el PERI puede tener un espacio interesante allí. Vos dirás, bueno, puede conseguir 20, 30 mil votos más. El problema que hoy la batalla es por miles de votos, no es por centenares de miles de votos.
Claro.
Miles de votos son los que van a hacer la diferencia. No estamos hablando de una diferencia enorme, ¿no? Y entonces, hay mucha tela para cortar. Falta mucho todavía. Seguramente tendrá esto que ver con las figuras que se presenten a la campaña. Creo que todos van a tener que tomar decisiones en este caso. Hay algunos que dan por hecho su presencia allí, yo no estoy tan seguro. Hay proyectos por ahí, hay planteos por ahí que sugieren cosas que, dicho con todo respeto, para mí son casi hasta delirantes, digamos, lo que está. Hay una propuesta dentro de la izquierda, por ejemplo, para ampliar su espectro, ¿no? Es decir, con eso el Frente Amplio lo único que va a hacer es correr el mismo camino del PERI, porque si vos, o el peronismo, digamos, vos juntás derecha e izquierda en la misma organización política, no tenés nada finalmente, ¿no? Claro. Era lo que era el peronismo. Tenía todo adentro, se quedaba con el poder, pero tenía enormes dificultades para gobernar, porque la principal oposición estaba dentro de su propia organización.
Mira, el otro día un argentino me decía, Macri es peronista. O sea, es un chiste, evidentemente.
Es probable, ¿no? Porque
pero si, es, capaz una, que cabía.
Es una forma de ejercicio del poder que ha permeado toda la sociedad. Ese riesgo se corre en este país también, que no es menor, porque nosotros teníamos otra cultura política y que me parece que es la que hay que recuperar.
Además, otra cosa, Carlos, cuando vos estás escuchando a los políticos de todos los partidos y hablan de ganar, es ganar. La importancia es como quien juega un campeonato de fútbol. Hay un trofeo que es la presidencia de la República y otros premios secundarios que uno puede acceder. Y es nada más y nada menos que el honor de ser el administrador del Estado uruguayo. No es el ganador de nada.
Claro, tiene es cierto eso que decís, pero tiene una contrapartida, que es la generación de una especie de casta de gobernantes, que la tuvieron los colorados, vos te acordás, ¿no?
Sí,
los
claro.
Colorados en el gobierno, salía uno de un cargo y enseguida obtenía un cargo de embajador, un cargo en un ente, o iba para una intendencia, qué sé, ¿no? Era siempre lo mismo, digamos, era un pequeño grupo de personas. Ese error lo cometió también el Partido Nacional los 5 años que tuvo. Y el Frente Amplio lo ha reiterado de forma permanente. Y va camino a eso. Mirá, hoy él tiene la Red 21, que está dirigida por Federico Fasano Hijo, dice que, según alguna información de fuentes propias, Mirko Noboa podría dejar la Cancillería y asumiría el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en los próximos meses.
Sí, ¿no? Ayer lo decía la gente de Tardáguila Agronegocios, en base a fuentes
cercanas. Exactamente, es lo que recogen
en
la colega Radio Carve, ¿no? Recogen esa información. Y entonces por ahí se señala también que podría haber un enroque, que Danilo Astori podría ocupar la Cancillería, digamos. Y entonces nadie sabe que, bueno, sí, capaz que para el Ministerio podría estar Vergara, o podría estar Álvaro García, no sé, son todas suposiciones, ¿no? En realidad los nombres que se han mencionado que podrían dejar el Ministerio en los próximos días son el de Tabaré Aguerre, de Ganadería, y el de María Julia Muñoz en el Ministerio de Educación y Cultura. Aparentemente por pedido propio, es muy raro, ¿no? Los ministros siempre fueron considerados como una especie de fusible del gobierno, ¿no?
Es decir,
en el momento que no era efectiva la gestión del gobierno, saltaba tal ministro para cubrir las espaldas al presidente. Eso no ha ocurrido acá. Estamos hablando de ministros, lo voy a poner en general, pero debería decirlo en particular, ¿no? Que no han dado satisfacción a la gente, digamos, esto está claro, ¿no? El caso de María Julia Muñoz es emblemático, por ejemplo, pero bueno, hay una como una gestión anodina, que parece que la izquierda no se da cuenta de eso, y se va a dar cuenta cuando los números cambien, digamos, pero hay una gestión anodina. Yo creo que lo más grave de todo esto, en realidad, es ese concepto que subsiste, te diría, en todos los partidos políticos. No es un privilegio el Frente Amplio, subsiste en todos los partidos políticos. Los compañeros, los correligionarios, los camaradas, que se llamen como quieran, cada partido, no se pueden quedar sin laburo. Entonces, el tipo sale de un laburo, tiene que tener otro, ¿no? Es como para respetar o para sostener figuras emblemáticas.
Es un trabajo.
En realidad, Nino Novoa fue un mal intendente en Cerro Largo, fue un mal vicepresidente, fue anodino, y todo lo que sabemos después ya está. No fue un buen canciller. ¿Cuál es el mérito para darle al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Acá dicen, como dato, ¿no? Que fue presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo y consejero de la Federación Rural.
Sí,
yo anduve en bicicleta, hermano, 13 años y tampoco, nunca se me ocurrió correr la vuelta al Uruguay, digamos, ¿no? O sea, se buscan argumentos que no van en beneficio de la gente. ¿Esto el ciudadano lo percibe? A ver, digamos, tampoco hay tan tontos en este país, ¿no? O hay tantos tontos en este país. Entonces, esto ya se da cuenta. Es decir, estamos sosteniendo la figura de alguien que ha sido colaborador histórico o guardaespaldas histórico de Tabaré Vázquez. ¿Cuál es el sentido de eso? Es como lo mismo que hizo Mujica, o lo mismo que han hecho otros, ¿no? Porque lo hizo Sanguinetti con Hierro López, por ejemplo, yo qué sé.
Lo hicieron todos.
Lo hicieron todos.
Es que el tema,
no estamos inventando nada nuevo, ¿no?
Es que el tema es que, digamos que lo que queda claro, yo recuerdo, mira, una entrevista que le hacía Lucía Topolansky en marzo de 2005, en la cual le decía, bueno, luego de esta primera administración, todos van a haber pasado por el poder, ya no va a poder decirse que, digamos, a alguno le falta experiencia o que alguno no, digamos, no tiene sus cuentas pendientes. O sea, todo el mundo va a haber pasado por esta situación. Y dicho y hecho, lo que ha ocurrido en estos 15, en realidad 12 años de gobierno de la administración de izquierda, ha sido una mimetización con el Estado, pero ya no como el Estado, eso que somos todos, sino como es como que existe una especie de clase dirigente que no importa quién sea, hace lo mismo.
Bueno, te lo voy a decir de otra manera.
A ver, por favor, que sea más claro.
Como yo lo veo, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio consolidó una idea que habían implantado en este país blancos y colorados. La política es la mejor forma de resolver tu vida, no la de la sociedad.
Claro.
Y entonces me parece que eso termina siendo una falacia y termina costándole muchísimo a todos. Porque ahí hay en el gobierno, en posiciones intermedias, gente capaz de hacer cualquier cosa para sostener su posición de privilegio, su carguito y su sueldito. Y entonces, o por ejemplo, no controlan, por ejemplo, o cumplen órdenes absurdas, o dan vuelta a la cara en determinado momento. A mí me parece que eso está mal, digamos, hay cosas que funcionan mal. Ya sabemos que uno de los problemas que ha tenido la izquierda en este país, que no es un dato menor, es con burlar principios éticos que fueron carísimos para la propia izquierda, ¿no? Que fueron, de alguna manera, a veces el motivo hasta principal para que mucha gente se inscribiera en el Frente Amplio, es decir, como una forma diferente de entender la ética política, la vida política. A partir de algunas cosas que ocurrieron este año, por ejemplo, que ya venían ocurriendo, pero algunas cosas que ocurrieron este año, ya sabemos que eso terminó igualando a todo el mundo. Y entonces, eso es un problema sobre cómo se va a encarar el futuro. Es decir, acá, yo creo que los partidos políticos que son indispensables para el funcionamiento de la democracia, para sostener la democracia, tienen que atender un par de cosas. Primero, cómo van a resolver su relacionamiento con la ciudadanía, que ya no puede funcionar como ha funcionado hasta este momento. Y luego van a tener que analizar seriamente qué es lo que le van a proponer y a través de qué líderes o a través de qué candidatos le van a proponer a la gente, ¿no? Yo creo que ya no alcanza con heladeras o con figuritas lindas, digamos, porque eso no funciona. Y por el otro lado, creo que este momento, que es crucial, digamos, le exige a todos los ciudadanos una mayor responsabilidad. Ya no podemos asistir a esto como ir a ver un partido de básquetbol, ¿no? Hinchar por un cuadro u otro y irnos contentos si ganamos y tristes si perdemos.
Claro.
Porque en esto nos va la vida a todos. Y hoy por hoy, cuando uno está más cerca del arpa que de la guitarra, tiene que prestar mucha atención a lo que va a pasar con sus hijos o con sus nietos, ¿no? Es decir, ¿qué país les vamos a dejar a ellos? Y eso exige una enorme responsabilidad ciudadana. Yo creo que estamos en un momento clave para cambiar algunas cosas en torno a esto. Yo creo que ha funcionado mal la democracia en ese sentido, es decir, la gente se ha acostumbrado a votar un representante y después ponemos un tipo ahí, después nos lavamos la mano y vamos para casa, y después nos dedicamos a insultarlo, ¿no? Si no nos gusta lo que hace. Y eso está mal. Podríamos tener otro papel que comenzara en el propio barrio, o sea, ocuparnos de ser más partícipes en la comisión de fomento del barrio, en la comisión de la escuela, en el centro comunal o en el municipio, y luego, y no quiere decir que vos vayas allí por un cargo, estoy diciendo otra cosa, ¿no? Estoy diciendo un mayor protagonismo, porque yo me quejo todo el día de que no me recogen la basura, o que no me cortan las ramas, o que los perros ensucian la calle, pero no voy y no se lo digo en el municipio frente a frente, lo cuento solamente en el Facebook, estoy haciendo mal las cosas. Y esto exige otra responsabilidad ciudadana, a eso me refiero, no me refiero a ir al lugar a pelear por un carguito, me refiero a exigirle a las personas a las que uno votó, a las que les confió esa responsabilidad, el cumplimiento de su papel. Si los ciudadanos tuviéramos otra actitud, seguramente el resultado sería diferente, ¿no? Esto también, muchas de las cosas que nos pasan, nos ocurren porque nosotros nos desinteresamos.
Sin duda, Carlos. ¿La seguimos el lunes?
Bueno, buen fin de semana para todos. Un abrazo grande, buen fin de semana para ustedes, para todos los compañeros y para todos los oyentes también. Disfrute del calor usted, Juancito.
Ah, pila voy a disfrutarlo. Acá sí, bueno, nublado, yo te digo que
te va a ir, ya sabe, volver,
un par de gotas más que evaporen y estamos del otro lado.
A vos te viene bien, no te preocupes.
¿El calor?
Claro.
No, pierdo agua, no pierdo grasa. Eso es una falacia.
Bueno, no es para tanto tampoco. Un abrazo grande para todos.
Otro, Carlos. Hasta el lunes.
Chao.